Las noticias como son.
¿Qué tal? Te saluda José Luis Ramos desde los estudios de Martín Noticias en la ciudad de Miami. Bienvenidos como siempre, aquí está la tertulia de las noticias como son. Hoy mi colega Amado Gil pues tiene el día libre. Reporteros, en este caso desde Cuba, reporteros a través de la página de YouTube de las noticias como son. Son reportes de sintonía sencillamente. Bueno, gracias a Fran Torres, a Marucci de la Fuente, y ella pregunta, ¿por qué no retomar a Miriam Leiva para las tertulias? Aquí está la respuesta. Eso quisiéramos hacer nosotros, pero lamentablemente a Miriam le han cortado el servicio telefónico fijo y la conexión telefónica del móvil, como se dice, ¿no?, donde ella reside, es pésima. No es buena, así que por eso no hemos podido tenerla nuevamente acá en la tertulia en el programa. Saludos también a María Elena Paz Díaz, a Noan Sánchez en Guanabacoa, la tierra de Amado Gil, y en El Vedado a los que siguen esta tertulia, que son muchos y reportan sintonía. Muchísimas gracias como siempre. Bueno, los temas de hoy: vecinos de la calle Campanario, esquina Nocturno, en Centro Habana, están durmiendo en la calle porque hace más de 2 semanas fueron desalojados por las autoridades del edificio donde vivían ante el peligro de derrumbe. La información la recogemos del diario 14 y medio. Después, el Hotel Coiba en La Habana, se queda con el cartel de Meliá, al menos por el momento. Y qué bueno que tenemos hoy en el programa a Joanny Sánchez, directora de este diario, que ha levantado esta nota. También especialistas consultados por Martín Noticias afirman que el apoyo diplomático y energético que México mantiene hacia Cuba enfrenta cada vez más limitaciones ante la crisis económica y energética de la isla. Vamos a tener un reportaje de nuestro colega José Pernalete, y el periodista cubano José Antonio López Piña está denunciando que la seguridad del Estado lo amenaza con una larga condena si no se exilia. Son las propuestas de hoy acá en el programa. Ya presentado está Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, desde La Habana vía telefónica, y tenemos desde la Ciudad de México al periodista cubano José Luis Tan Estrada. Con ellos, Juan. Joanny, bienvenida como siempre, ¿cómo estás?
Sí, bueno, un saludo de La Habana en apagón otra vez. Quiero saludar no solo al equipo, a los colegas, a Tan, al otro lado de la línea, sino especialmente quiero enviar un saludo a Juan David, un hombre que conduce un vehículo que transporta productos agrícolas cada día desde Júcar a La Habana. Me ha dicho hoy cuando me lo encontré, dice, salgo de Júcar en la mañana, no hay electricidad, regreso en la noche, tampoco tenemos corriente, o sea, que el pobre Juan David nada más que ve su casa a oscuras.
Bueno, hablando de electricidad, cuando hablábamos Joanny y yo temprano en la mañana para coordinar, ¿no?, que iba a estar acá en el programa o confirmar su participación, me decía, acaban de poner la electricidad. Y le dije, te dejo para que puedas adelantar las cosas que tienes pendientes. Pero me acaba de decir o nos acaba de anunciar que eso duró unas pocas horas, unos minutos, pudiéramos decir. Qué triste todo. Sí. Colega Tan, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hoy un saludo, colega, también un placer siempre estar con Joanny por acá. Un saludo también para ella y para el profe Reinaldo Escobar, que seguro nos está escuchando. Un saludo especial también para el Entunado, fiel ahí o seguidor del programa. También para aquella seguidora fiel del municipio de Florida, allá en Camagüey, para aquella viejita, yo le digo viejita de cariño, ¿no? Pero bueno, experiencia acumulada también, sí, para todos los que me escriben, que escuchan el programa, la sintonía, para jugar desde Australia, siempre un saludo especial. Desde un lugar de La Mancha, con frío, de Ciudad de México.
Bueno, vamos al primer tema de hoy. Hay una docena de vecinos del número 264 de la calle Campanario, esquina Nocturno en Centro Habana, durmiendo en la calle hace más de 2 semanas, fueron desalojados por las autoridades del edificio donde vivían ante el riesgo de derrumbe. Este grupo, que incluye ancianos y niños, permanece frente al inmueble con sus pertenencias: sillas, mesas, una cama, una cocina y hasta ventanas. Los desahuciados, varias familias, han pedido explicaciones al gobierno local, según la denuncia que publicó en redes solarias, Hasta el momento han sido desoídos. Los desalojaron, pero no le han ofrecido, al menos hasta el momento, una alternativa. Dice la información, se les exige una respuesta y lo que hacen es pelotearnos de un lado a otro mientras siguen en la calle, dice la usuaria en un comentario en el que afirma que aunque ahora vive fuera de Cuba, era una antigua casa y su madre y su hermano siguen allí. Desde fuera, el edificio se observa en mal estado, ha perdido gran parte de los balcones. El interior también presenta partes derruidas, por ello la policía tiene acordonada la calle. Joanny, no sé si tuviste oportunidad de pasar por el lugar o te ha llegado información. Yo creo que es oportuno hablar de la crisis, ¿no? La gravedad del problema habitacional que hay en toda Cuba, sinceramente.
Sí, estuvimos allí, no solo yo, sino también otro colaborador de 14 y medio, y pudimos hablar directamente con esa familia. La situación es bastante, digamos, desesperante y desesperada. Recuerden que Neptuno y Campanario tampoco es que sea un lugar remoto de La Habana. Estamos hablando de una de las arterias de transporte principales de esta ciudad, por tanto es algo que la gente no puede taparse los ojos y decir que no existe. Están ahí, están a la vista de todos. Entonces, estas personas que vivían en un edificio que si uno lo mira ya da terror. Eso parece una película de terror por las grietas, los balcones desplomados, pero bueno, tenían lo que ellos llaman un hogar y fueron desalojados ahí porque el edificio se declaró inhabitable, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? En otra época remota, cuando un edificio era declarado inhabitable, a estas personas se le daban algunas opciones entre las que estaban los albergues. Ya sé que los albergues tienen muy mala reputación porque son lugares hacinados, donde no hay privacidad, donde una familia puede estar décadas antes de conseguir salir de ahí, pero el problema es que ahora mismo ya no hay ni siquiera capacidad en los albergues. Los albergues de La Habana, esos lugares de trans, familias que habían sido víctimas de un huracán, de un derrumbe, de otras circunstancias, un incendio, están absolutamente llenos. Entonces, ¿qué están haciendo estos vecinos de Campanario y Neptuno? Echando un pulso con las autoridades a ver si encuentran una solución intermedia, pero las posibilidades son mínimas. Ellos guardan su ilusión, pero las posibilidades de que puedan ser, digamos, redireccionados hacia un local, hacia una nave industrial donde puedan por lo menos momentáneamente tener un espacio, son muy limitadas porque realmente, a pesar del éxodo masivo, de la baja natalidad, del problema demográfico que tenemos, la situación habitacional sigue siendo crítica. Y otra cosa que tengo que subrayar es que, a diferencia de otros países, no hay organizaciones independientes que puedan ayudar a estas personas que están en la calle. En otros contextos se acercaría gente, quizás incluso vinculada a la iglesia o a otras redes de humanitarias y solidaridad para darles comida, agua. Eso no lo hay. Entonces, están en la calle, pero no solamente en la calle, están en la calle con lo poco que tienen y sin ayuda.
Destacan en la nota, Centro Habana es, después de La Habana Vieja, el barrio más deteriorado de la capital y la propia calle Neptuno ha sido escenario de varios desplomes. Uno de ellos, el de un balcón en 2022, que por suerte no ocasionó heridos. Y agregan, si fue herida en septiembre pasado una mujer que pasaba por la calle San Lázaro entre Hospital y Espada, en el momento en que vino abajo un balcón. Según contaron entonces testigos, a 14 y medio le cayó encima un pedrusco que la hizo rodar hasta el borde de la acera, por lo que tuvo que ser ingresadas. Y un mes antes de aquel suceso, una anciana resultó herida tras derrumbarse parcialmente un edificio en la calle Reina, entre Manrique y San Nicolás, también en Centro Habana. Tan, estamos hablando de la situación habitacional que hay en Cuba, pero junto a esto está el colapso por las edificaciones antiguas, sobre todo en la capital, y también la aguda escasez que hay de materiales de construcción, y eso sí va de un extremo a otro de la isla.
No, sí, casualmente hace como 30 minutos yo publicaba la alerta de un posible derrumbe de una edificación esta antigua en el mismo centro, del mismo corazón de la ciudad de Camagüey. Y quiero señalar algo, y hay algo específico. Por ejemplo, estas viviendas que son las más dañadas, que están en el centro histórico, por ejemplo, en Camagüey, de la ciudad de Camagüey, hay obstáculos grandes. Si usted, propietario, tiene el dinero para repararlo, primero tiene que contar con la aprobación de la oficina del historiador. Después, esa oficina del historiador tiene que pedirle permiso al gobierno de Camagüey y a lo que tiene que ver con la planificación urbanística. Y de ahí ellos aprueban la cantidad de materiales y el tipo de materiales a emplear. Eso estamos hablando fácil, se puede pasar hasta 2 o 3 años en los planes estos burocráticos. Y la persona que se atreva a incluso pintar, aunque sea la fachada de las casas que están en el centro, que son las más dañadas por la antigüedad, porque son casas coloniales, son casas muy grandes, muy difíciles de mantener, pueden ser multados hasta más de 100 mil pesos cubanos. Y lo cierto es que uno dice, bueno, ¿dónde está el dinero, los fondos que tiene la oficina del historiador o que el gobierno local destina para reparar esta vivienda? Porque es un peligro inminente. Hace 3 o 4 años atrás moría un custodio que le cayó un pedazo de bloque de al lado de una edificación en Camagüey. Me acuerdo que cubrí la noticia, le cayó una cabeza y lo mató. Y así mismo hay personas viviendo en estas condiciones porque no tienen otro lugar donde ir. Y es que lo que decía Joanny, desde el año 2008, hay personas viviendo en albergues, están totalmente colapsados. Además, no hay comida para darle a esas personas en los albergues tampoco. Entonces, todo está colapsado, no tienen dónde vivir y tienen que arriesgar su vida, tanto los que viven ahí como los que transitan por la ciudad.
Giovanni, habla tan de los permisos de la oficina del historiador. Esto aún se mantiene, uno. Y dos, ¿no ha sido posible que con la emigración que hemos visto hayan quedado inmuebles pues abiertos a otras personas que puedan residir en ellos? Porque en realidad lo que veíamos era un cúmulo de personas viviendo en barbacoas, etcétera, etcétera.
Yo creo que has hecho dos preguntas medulares. El otro día caminaba yo por el casco histórico de La Habana y tenía la siguiente reflexión: si Eusebio Leal resucita y ve cómo está esto, se vuelve a morir. El deterioro es tremendo. Evidentemente ha habido una desatención, una falta de constancia en los proyectos que se habían avanzado, y La Habana Vieja, pero sobre todo Centro Habana. Centro Habana, recordemos que es un barrio a medio camino entre La Habana Vieja y El Vedado. No tiene el glamour del Vedado ni el carácter histórico de La Habana Vieja. Por tanto, es tierra de nadie. Yo nací en Centro Habana, específicamente en Cayo Hueso, así que sé muy bien de lo que hablo, y es una de las zonas más olvidadas de esta ciudad. Ahora bien, ¿por qué no se nota un alivio habitacional a pesar de que se ha ido tanta gente? Te lo puedo explicar con mi edificio. Yo vivo en un edificio de 144 apartamentos y hay un porcentaje creciente de esas viviendas que están vacías pero cerradas. La gente se va, pero no quiere ni alquilar ni puede vender porque el mercado inmobiliario está saturado. Y no quiere alquilar por los riesgos que entraña meter a alguien en su propiedad. Por tanto, las clases más vulnerables, la gente más pobre, sigue teniendo estrecheces habitacionales, aunque en edificios como este y en otras zonas de La Habana hay apartamentos cerrados a montón.
Señoras y señores, la marcha definitiva de Cuba de la cadena española Meliá es ciertamente histórica, pero sus letras aún adornan la marquesina del Hotel Coiba, en el municipio habanero Plaza de la Revolución. Lo ha podido comprobar 14 y medio este mismo martes, con lo cual queda desmentido un video viral en el que aparecen dos operarios retirando el cartel justo detrás de las banderas, en la entrada principal de la calle Paseo en El Vedado. No se puede determinar si esas imágenes difundidas en redes sociales, originalmente en una cuenta que ya no existe y retomadas por medios independientes, fueron elaboradas con inteligencia artificial o son un montaje a partir de algún viejo documento gráfico correspondiente a alguna obra de mantenimiento o incluso del momento en el que colocaron el nuevo letrero con la grafía actual para sustituir el original de los años 90. Lo que sí es un hecho, dice así la nota, es que a fecha de 28 de julio, 4 días después de que la hotelera haya cesado su actividad en la isla, ahí sigue su nombre, dos veces repetido, junto a Coiba y en la entrada principal. Y es previsible, no obstante, que les quede poco, claro que sí. Se han eliminado ya la palabra Meliá de arriba del todo el inmueble, tal y como puede observarse desde cierta distancia. Joanny, qué bueno que estás con nosotros, porque esta nota durante todo el día ha estado, no sé, circulando a través de las redes sociales y el video, como tú señalas. ¿Qué puedes agregar a esto? Ustedes fueron y observaron.
Sí, el periodismo hacerlo directamente en contacto con la realidad. Quedarse solo con lo que publican las redes es un peligro. No quiere decir que hay que restarle importancia a las redes detonante de una noticia y como advertencia. Pero el periodista tiene que ir a los lugares. Y eso es lo que hemos hecho. A partir de este video que se veían a dos hombres retirando el cartel de Meliá de la marquesina. Ojo, la parte superior del edificio, sí, ya solo tiene la palabra Coiba, pero en la parte de abajo se mantiene Meliá. Esto es una cuestión simbólica, seguirá, pero sí queríamos reafirmar el hecho de que hay que ir a los lugares a comprobar, porque el asunto es que nos pueden pasar gato por liebre todo el tiempo. Esto es una profesión, el periodismo de riesgo. Incluso yo llamé a la recepción del Hotel Coiba, hablé con una empleada, además de que fueron reporteros nuestros ahí, y la empleada me dijo, creo que quitaron el cartel de la marquesina, porque yo lo leí en redes. O sea, la realidad virtual se impone a la física y a la concreta, muy peligroso. Esto es muy peligroso para nuestra profesión. No obstante a eso, amén de si es cierto o no, si el video fue reciclado y convertido a través de inteligencia artificial en actual, de todas maneras, la noticia es que Meliá se fue, que en un momento se quitarán esas letras, pero más allá de las letras está la evidencia. Yo he estado en los últimos días varias veces en el lobby del Coiba y ya se respira la ausencia de Meliá. Eso se respira en muchas cosas. No hay clientes prácticamente, el lobby no se mueve. Y otra cosa es que el deterioro es evidente. Y el deterioro se va a hacer más evidente porque la parte cubana no tiene ni la capacidad, ni la eficiencia, ni los recursos para mantener estos hoteles al nivel que estaban antes con los españoles.
El 31 de mayo de 1995, en el Vedado Habanero, fue inaugurado el Coiba. ¿Hace cuántos años? Vamos contigo, Tan. Yo creo que sí, que en aquel momento, bueno, todo el mundo vio lo que realmente después no podía disfrutar el cubano. Hoy en día están abiertas las puertas, no hay turismo y el cartel, como dice Joan, en cualquier momento desaparece del lugar. Pero será sustituido. Eso lo tendremos aquí en el programa. Te escucho.
No, yo pienso que el régimen es el que va a dejar que la compañía retire el cartel. Ellos no se van a atrever a retirar, que sean ellos mismos. Por esa utopía del horizonte, ¿no? De que puedan regresar otra vez. Y lo otro que lo que decía Joanny tiene mucha razón, y es la diferencia entre lo que hacemos periodismo y lo que publican por publicar en redes sociales, ¿no? Y más ahora, de contrastar y verificar la fuente. Más allá de la intención, como se hizo o no, siempre es importante la verificación de los datos y de los argumentos, que no quita, como decía en el principio, que la noticia es que Cuba cada vez más se va quedando sola en algo que apostó hace muchos años, que iba a rescatar o a levantar más su bolsillo, que es el turismo, y a la larga los hechos han demostrado que no es así. Van a tener que tirar con Cubanacán o con Isla Azul para eso, que también están cerrados.
Vamos a la próxima, Juan. Bueno, especialistas consultados por Martín Noticias afirman que el apoyo diplomático y energético que México mantiene hacia Cuba está enfrentando cada vez más limitaciones ante la crisis económica y energética de la isla. Nuestro colega José Pernalete preparó el siguiente informe.
Pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso. la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba.
Mientras el gobierno de México sostiene que su relación con Cuba responde a una política histórica de cooperación y solidaridad, analistas consultados por Martín Noticias aseguran que el respaldo de la administración de Claudia Sheinbaum ya no resulta suficiente para aliviar la profunda crisis que enfrenta la isla.
El apoyo diplomático de México no le alcanza a defender y a prolongar el régimen cubano. Hay que recordar que México, desde hace 8 años casi, apostó por una diplomacia dogmática, pensando en aquel momento López Obrador que toda América Latina iba a ser gobernada por regímenes o gobernantes de izquierda.
Según el analista político Fausto Pretelín, el alcance de la asistencia azteca al régimen castrista es limitado.
En ese sentido también hay que marcar ese hito como un elemento importante, porque ahora sí, México le envía barcos, ayuda humanitaria, alimentos. Sin embargo, sabemos muy bien que la situación energética en Cuba es crítica y de ahí, de alguna forma, se está quedando sin aire, sin oxígeno, si se vale la expresión, el régimen cubano.
En la misma línea, el periodista de cobertura presidencial Jorge Chaparro Acosta aseguró que el gobierno mexicano utilizó mecanismos estatales para mantener el suministro de combustibles hacia Cuba.
Es una filial que se encarga exclusivamente de enviar petróleo a Cuba y es Gasolinas Bienestar. Lo quisieron disfrazar acá diciendo que también serviría para crear gasolinas en comunidades indígenas y que estas ganancias que se obtuvieran por la venta del combustible se iban a quedar con las comunidades indígenas. Al momento hay solamente unas 6 u 8 gasolinerías de este tipo en todo el país y no es el objetivo principal de Gasolinas Bienestar.
Ambos expertos consultados afirman que pese a la alineación ideológica del gobierno de México, el desafío de seguir apoyando al castrismo enfrenta una alianza hemisférica distinta que se fortalece.
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, todos los países en América Latina están girando hacia la derecha. Está habiendo un cambio, se está alejando las sociedades de esta promesa socialista de igualdad y de prosperidad generalizada. Y regresan a modelos económicos donde el esfuerzo personal es el que te va a dar los beneficios.
Yo veo una guerra diplomática entre Estados Unidos y México, veo una confrontación dogmática entre Sheinbaum y el presidente Donald Trump, y eso va a perjudicar sin lugar a dudas a México, porque México no tiene los elementos necesarios para poder sortear el peso que tiene Estados Unidos en nuestro país.
También consideran que el cierre de suministro de petróleo venezolano hacia la isla y el endurecimiento de la política de Washington han agravado la crisis energética cubana, reflejada en apagones prolongados y frecuentes.
Mientras el gobierno mexicano defiende su relación con La Habana como parte de una histórica política de cooperación y solidaridad, los analistas consultados advierten que los vínculos actuales van mucho más allá de la diplomacia, una relación bajo creciente escrutinio y que abre interrogantes sobre la verdadera dimensión de la influencia cubana en México. Desde Ciudad de México, José Pernalete, Martín Noticias.
Muy bien, gracias a nuestro colega Pernalete. Por cierto, quiero repetir parte de lo que ha dicho uno de los analistas. Aunque México continúe enviando alimentos, ayuda humanitaria y otros recursos, la magnitud de la crisis energética cubana supera la capacidad de asistencia del gobierno mexicano. ¿Verdad, Giovanni?
Exactamente. Yo creo que la actitud del gobierno mexicano ahora mismo, aunque mi colega Tan podrá tener muchísimos mejores argumentos y probablemente evidencias porque está allí, con respecto a Cuba, va por dos carriles. O sea, Sheinbaum está transitando dos carriles. Un carril que es el de la oratoria, el de la opinión pública, el de lo que se dice frente a los micrófonos, que ahí cierra filas con La Habana, habla de solidaridad, habla de humanidad, habla de apoyo, pero lo cierto es que el otro carril, que es el de la ayuda real, está seriamente limitado, sobre todo en el tema petrolero, y eso obedece, a mi juicio, a una razón muy clara: no quiere meterle el dedo en el ojo a Washington, le importan más las relaciones comerciales, diplomáticas y de intercambio con la Casa Blanca, con el Palacio de la Revolución de La Habana. O sea, olvídense, a mi juicio, de lo que está diciendo frente a los micrófonos. Ese es el carril de la comunicación. El carril de la realidad y la evidencia es que están marcando distancia.
Los analistas también consideran que el escenario político regional ha cambiado. y que La Habana ya no cuenta con la misma red de aliados ideológicos que tuvo durante años en América Latina. ¿Otra verdad, colega Tan?
Sí, no, totalmente. Ya hay una realidad. Vamos a hablar que hace un año atrás México se había convertido en la principal importadora de combustible a Cuba. Luego, cuando Donald Trump le dio la presión hablando un buen cubano, se tiró la ayuda, y es la segunda parte que quería comentar, lo que decía mi colega Giovanni, y tiene totalmente razón. Le preocupan más las relaciones entre Washington y México que la que puede tener con Estado, con Cuba, y por muchas razones. Y hay que, por ejemplo, en la zona de Monterrey hay mucha inversión de Estados Unidos que está aportando muchísimo al país. Hay muchos americanos, norteamericanos, que están viniendo a importar, a invertir aquí en México, además de la opinión pública, que no es la más favorecida cuando se trata de temas de ayuda hacia Cuba. ¿Por qué? Porque la realidad interior del país está totalmente un poco acabado, totalmente. Cuando, por ejemplo, en esa etapa que le exigían números, cifras, datos de Pemex a esos donativos supuestamente gratis de ayuda a Cuba de combustible, sin embargo, la realidad dentro del país, la gasolina estaba demasiado cara, carísima, y que le ocasionó una opinión pública muy desfavorable, sobre todo a Morena y en los sectores más humildes de la sociedad. Decían, ¿cómo es posible que manden buques a Cuba? Sin embargo, la gasolina y el combustible aquí lo tenemos carísimo, y eso también le importa mucho, mucho a Morena, que no quiere perder territorio con los demás, claro, partidos. Y es lo que decía de los bancos estos, de los gasolinera Bienestar, que yo nunca, en todo el tiempo que llevo aquí, he visto ninguna abierta, de hecho.
Muy bien, como nota de cierre acá en el programa, José Antonio López Piña, un periodista independiente, está denunciando que la seguridad del Estado lo tiene catalogado de mercenario. Lo amenaza con una larga condena si no se exilia. Dice él que fue citado a la unidad conocida como el Palacete, eso es allá en Santiago de Cuba, donde el teniente coronel Barreto le dio un plazo de 2 meses para abandonar definitivamente el país o será encarcelado, según un audio que ha enviado el mismo colega a la redacción de Diario de Cuba. Giovanni, creo que voy a cerrar contigo.
Sí, rápidamente. El destierro se ha convertido desde hace años en un mecanismo de presión y represión contra los activistas y los periodistas independientes cubanos. Solo quiero decirle algo a mi colega que está ahora mismo contra las cuerdas. Hacer periodismo lejos de la materia prima que nutre tu periodismo, que es la realidad cubana, es difícil y puede ser doloroso por momentos. Así que sí, el destierro es una salida a esta opción, que la otra es la cárcel, pero no será un trago fácil, es un trago muy amargo.
Seré juzgado por subversión y usurpación de funciones, cargos por los que enfrentaría una pena de entre 9 y 10 años de privación de libertad. Además, el cuerpo represivo le ha prohibido salir de Santiago de Cuba. Con esta nota cerramos la tertulia en el día de hoy, agradeciendo a Giovanni Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, desde La Habana, al colega José Luis Tan Estrada, periodista cubano radicado en México. Regreso mañana. Hasta entonces.